buenos días y un saludo a todos los audioescuchas desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Nos sentimos honrados que nos acompañen en un nuevo programa de Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero transmitiendo desde el norte de México, desde nuestra página buscandoloescondido.com. No olviden dejar sus comentarios al final del post, por mail o en la cuenta de Facebook. Cualquiera de las opciones es muy fácil. Y les recordamos que este y todos los programas que se han grabado hasta el momento están disponibles para ser escuchados, ya sea en línea o bien los pueden bajar a su dispositivo y escucharlos después en el camino, en su computadora, en su laptop, celular, etcétera, en donde quieran. Damos la bienvenida a Gabriel Estrada, que nos acompaña esta hora en este programita. Buenas noches, Gabriel. Shabbat Shalom, ¿cómo te encuentras?
Shabbat Shalom, Memo, pues ya un poco más descansado. Este fin de año, pues sí ha sido muy movido, pero aquí andamos y sí, ¿no? Después del evento de la semana pasada, creo que ya todos dormimos un poquito más.
Un poquito a la normalidad. Muy bien, Gabriel.
Gabriel.
Pues hoy es la séptima porción, Gabo, ya llevamos casi 2 meses grabando. La séptima semana de... La porción de esta semana se llama Vayetze y comprende desde Génesis 28:10 hasta Génesis 32:2, una porción
bien larga, bien larga.
Muy larga, sí. Con mucho contenido, y pues habla sobre diferentes temas, la huida de Jacob hacia Labán, hacia con su familia, que estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, algunos engaños que sufre ahí con Labán, que es blanqueado y paga todas las que debía.
Así es.
Se casa con 4 esposas, tiene 11 hijos y una hija, y después sale huyendo de Labán, de donde había estado por 20 años. Está muy largo, tiene muchos muchos temas muy padres, y pues vamos a empezarle.
Así es, venga.
Pues bueno, nos comentamos, empezamos en Génesis 28, versículo 10. Y nos habíamos quedado en que Jacob engañó a su padre, ayudado por su mamá. Lo engañó para que le diera su bendición, porque su padre Isaac pensaba que iba a morir. Lo engaña, obtiene la bendición de parte de su padre, y después llega su hermano Esaú, que se enoja bastante porque le robó su bendición, y pues dice que lo quiere matar. Entonces sale huyendo Jacob de su casa. Su mamá y su papá les comentan que vayan hacia Harán, a donde estaba la familia de su madre, con su tío Labán, y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Y que sale huyendo. Entonces dice el Génesis 28, versículo 10, dice que Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán, y dice que él llegó a cierto lugar y se quedó allí en la noche, porque el sol se estaba poniendo, y tomó una piedra del lugar y la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Y aquí viene un sueño muy interesante que tiene acostado sobre esta piedra.
Uh-huh.
Esta piedra después le va a poner aceite, la va a hacer como un Mashiach, la va a ungir con aceite, porque en su sueño ve que una escalera asciende hasta el cielo, y que por medio de esa escalera bajan y suben ángeles, y siente que ahí está la presencia de Dios, ¿no? Entonces llama a ese lugar donde vio esa escalera en su sueño, la casa de Dios,
así
Betel.
Es, así es.
Sobre esa piedra he escuchado varias teorías, unas medio locas. Una, no sé si has escuchado alguna vez, que esa piedra los ingleses dicen que ellos la tienen, y que sobre esa piedra es donde se coronan a los reyes que tienen. Nunca lo había escuchado, no sé de dónde lo habrán sacado.
Claro.
Pero creo que tienen una ahí y una réplica también en Irlanda, creo.
Fíjate que el tema de las piedras, Memo, siempre ha sido en la Biblia, bueno, y no nada más de las piedras, sino incluso de los lugares. Cuando vas a Israel también hay varios piedras o varios lugares en los que dicen, aquí fue donde se le anunció el nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿no? O algunos otros casos. Sin embargo, desafortunadamente no las piedras no las puedes registrar. La verdad es que hay que recordar que hubo una etapa de la humanidad en la que se vendían estas piedras o estos artículos, no sé, la madera de de la cruz de Jesús o el cabello de tal santo o lo que fuera. Entonces, normalmente yo creo que no hay que dejarnos mucho llevar por estas explicaciones o estas enseñanzas, ¿eh? Pero, por ejemplo, allá en Israel hay un lugar donde dicen, esta era la casa de Pedro, ¿no? Entonces dicen, mira, aquí era el comedor. Y de repente uno piensa, bueno, ¿y arqueológicamente cómo le hacen para confirmar esa información? Entonces, la verdad es algo difícil. Lo que comentan los rabinos y explican es que esta piedra es la que se encuentra actualmente en el Domo de la Roca, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay una referencia a el lugar como en el hebreo, Hamakom, ¿no? Es el lugar. Entonces, el mismo tipo de lenguaje que se utiliza en esta parasha sobre el lugar nos habla de un lugar muy específico y muy conocido ya en esa época. Pudiera ser, ¿no?, que estuviera tan definido el lugar y que hace 3.500 años fuera un lugar tan conocido y, pues, no sé, como de referencia común de la gente, que a lo mejor por tradición se hubiera podido transmitir de uno a otro cuál era esa piedra, ¿no? Yo la verdad es que veo un poco difícil esa información, porque acuérdate que también esa región del mundo conecta con tres continentes diferentes. Entonces,
Sí, claro.
siempre ha sido un lugar que ha estado en mucha disputa política y económica, por lo cual se me hace difícil que si esa piedra hubiese estado, vamos, para mí es obvio que estuvo ahí, pero habiendo estado ahí, pues hubiera sufrido un montón de disputas, ¿eh? Entonces, bueno, pero bueno, cada quien tendrá su opinión, ¿no?, sobre si esta piedra. Ahora, hay que recordar que en internet también hay muchas teorías de la conspiración y todas estas cosas exóticas y raras, ¿no?
Así es. Y lo que me llama la atención es que, por ejemplo, aquí le da mucha importancia a Jacob a esa piedra, y como decimos, hasta le pone aceite de oliva, o sea, la unge como separándola, como haciéndola algo sagrada. Pero más adelante vamos a ver que en los mandamientos que Dios le da a su pueblo, pues le dice que cuando haga altares, por ejemplo, que este sería como un altar para Dios. Cuando hagan altares, pues que las piedras que pongan, que no las
Graben.
hagan bonitas, ¿no? O sea, que nada más las pongan. Entonces nos da a entender Dios, así como hizo Jacob, así no hagas, ¿no? Porque no le tenemos que dar tanta importancia a la piedra, sino más bien a Dios. Y a lo mejor podemos perder de vista la piedra y pensar que, digo, perder de vista a Dios, perdón, y pensar que la piedra tiene algún poder especial, algo místico, y empezar a idolatrarla, ¿no? Entonces yo creo más bien que es como algo histórico que pasó, pero que más adelante nos va a decir Dios, pero aguas, así como él le hizo, así no le hagas.
Sí, fíjate que eso que estás diciendo es algo que a mí me gustaría que la gente entendiera, porque esta parasha está llena de tradiciones muy raras, ¿no? Imagínate un hombre con cuatro esposas, como tú dijiste hace rato. Entonces hay mucha gente que dice, ah, es que la misma Biblia promueve este tipo de actitudes de parte de la gente, ¿cómo es posible que un hombre tuviera cuatro esposas y dos eran hermanas? Y entonces hay que entender que, en lo particular, no sé si te has fijado que Génesis, ¿no?, Génesis no nada más describe las situaciones como están pasando, ¿no? No da un está bien o está mal. Es a partir de Éxodo que, derivado de las mismas leyes, Dios dice esto estuvo bien y esto estuvo mal. Entonces, va a ser muy interesante que nos demos cuenta cómo realmente Génesis, y sobre todo esta parasha, va describiendo nada más lo que la gente hace. No nos va diciendo si está bien o está mal, ¿no? Pero en
Así es.
Éxodo, inmediatamente vamos a ver muchos guiños a cosas como estas, y ahorita los vamos a comentar, ¿sí?
Sí, que a lo mejor algunos salen por estas experiencias. Vamos a ver. Entonces, bueno, pues ve esa, tiene ese sueño, y en el sueño Dios le da la promesa, ¿no?, que le había dado a Abraham y a Isaac, que le dice: tu descendencia será tan numerosa como los granos de la arena, yo estoy contigo. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, y hacia el norte y hacia el sur. Le da la promesa. Y algo que me llama a mí mucho la atención es que después de que dice Jacob: uy, no me había dado cuenta que aquí está la presencia de Dios, esta es la casa de Dios, aquí es donde yo digo que está Dios. Ese lugar se llamaba Luz, y él le cambia el nombre a Betel. Y después de todo esto, de haber visto todo el sueño, y Jacob le contesta, le hace un voto condicional. O sea, se me hace un poco extraño, ¿no? Porque le dice, si el Dios de mi padre está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando y me da ropa, vestido, no me falta nada y me regresa con bien a la casa de mi padre, entonces él será mi Dios. Entonces, eso me llama mucho la atención, ¿no? Que después de todo lo que vio, que pasó, que vio que pues obviamente Dios estaba con él, todavía pone un condicional de si es como que sí, pero quiero estar más seguro, así como Gideón, ¿no? Que necesitó una segunda y tercera confirmación. Entonces aquí vemos también algo muy humano de parte de
Claro,
Jacob, ¿no? Que
exacto.
así, normalmente así somos. O sea, vemos que sí me está contestando Dios, pero no, ¿sabes qué? Se me hace que es puro suerte.
Sí.
Necesito que me lo confirme y me lo
Ah.
reconfirme.
Sí. Sí, porque como que es de humanos dudar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que no sé si vas a comentar algo sobre la interpretación de la escalera.
Adelante.
Fíjate que realmente nadie sabe exactamente a qué se refiere o qué significa esto de la escalera, ¿no? Incluso los mismos comentaristas judíos consideran que es muy representativo que sea una escalera a la que sueña Jacob. Y entonces dicen ellos que cada generación le va añadiendo un peldaño de interpretación a esta escalera. Lo que sí es muy interesante, y ellos sí resaltan, es que esta escalera nos habla de que por ella suben y bajan ángeles o servidores de Dios o representantes de Dios, en realidad es lo que dice la traducción. Hay que recordar que la palabra ángeles no existe en el hebreo, ¿no? Sino, en todo caso, esta palabra debería
Claro.
traducirse como mensajeros, ¿no? Entonces hay mensajeros de Dios que suben y bajan a través de ella. ¿Y por qué suben y bajan, no? No estamos seguros. Lo que sí es cierto es que después de esto viene esta bendición de parte de Dios y la bendición trae una parte muy particular en el verso 14. Dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y normalmente decimos, ah, es como el polvo de la tierra porque no se va a poder contar. Sin embargo, los comentaristas judíos también dicen, sí, no se puede contar, pero además el polvo es pisoteado, ¿no? Y eso es exactamente lo que va a suceder a continuación y en esta parashá en la vida de Jacob, ¿no? Jacob va a tener que pasar unas circunstancias muy difíciles y entonces se va a extender hacia los cuatro puntos cardinales. Entonces va a tener cuatro esposas. De alguna manera, los rabinos explican que todo esto que va a suceder en la vida de Jacob es un reflejo de lo que le va a pasar a Israel también. Y como tú sabes, en la historia, después veremos, que también todo Israel es enviado a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces,
Así es.
pero todo esto está condicionado a la voluntad de Dios, no sucede por casualidad, como pudieran pensar algunas personas, sino que es algo que ya Dios ha previsto de antemano. Sí, por eso el
Muy
tema de estos ángeles, que es lo que están propiciando, es exactamente eso.
bien. Okay, yo lo que había escuchado sobre la escalera, pues es que es como para enseñarnos que pues que sí hay una conexión entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Entre
Sí,
la tierra y lo espiritual.
así es, porque de hecho acuérdate que esta historia la está comentando Moisés, no sé si recuerdes, y a Moisés dice que él empieza a hacer un tabernáculo o se le muestra un diseño, y entonces dice la Torah o la Biblia que en realidad él está viendo este diseño en el cielo, ¿no? Entonces que él lo que hace es una copia de algo que está en el cielo, entonces aparentemente hay una conexión de este lugar que muchos comentaristas dicen pues que es el monte del templo actual en Jerusalén con un templo espiritual, ¿no? Que también hay en el cielo.
Así es, sí. Bueno, entonces, pues le hace la condicional Jacob de que si le va bien, será su Dios.
Si no.
Y aparte también dice, pues no dice si no, no lo dice realmente. Y dice, vas a ser mi Dios y de todo lo que tú me des, yo fielmente te regresaré una décima parte a ti. O sea, toca otra vez el tema del diezmo, ¿no? Que habíamos visto un poquito sobre ese tema cuando pasa lo de Abraham y Melquisedec.
Así es.
Y aquí pues se vuelve a tocar un poco, o sea, que dice Jacob, yo te voy a dar el 10%, y ahí te quisiera preguntar, Gabo, ¿tú qué opinas? ¿A quién le va a dar el 10% Jacob? Si no había sacerdotes, no había iglesias, templo, nada, ¿no? ¿Cómo crees que lo fuera a dar?
Fíjate que sí es un tema muy interesante porque Normalmente entendemos, y esta pregunta me la hace mucha gente, ¿qué onda con el tema del diezmo? ¿A quién se lo debo dar? Y pues por supuesto, en este caso, pues Jacob está solo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que Jacob estuviera hablando solo, está hablando en una oración nada más con Dios, y la pregunta es, ok, ¿a quién se lo va a dar? Sin embargo, a veces creo que el enfoque tiene algo más bien que ver con dar, porque es un tema muy interesante sobre esta parasha, no sé si ya te diste cuenta. Y el punto importante es que el número 10, acuérdate que representa la totalidad siempre, ¿no? Tenemos
Así
los 10
es.
mandamientos representando a los 613 mandamientos que aparecen en la Torá, o las 10 personas que como mínimo Abraham debe de encontrar para que Dios no destruya a Sodoma, y que por cierto no encuentra, ¿no? Entonces como que el número mínimo desde ese punto de vista es 10, porque es el que representa la totalidad. Entonces me parece ser que más bien lo que Jacob está diciendo es que él está adquiriendo el compromiso de servir a Dios con todos sus bienes, ¿no? Más allá de decir, ok, específicamente la décima parte, más bien esa décima parte representa la totalidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que él está diciendo es, si tú me ayudas, pues sí voy a separar una décima parte, obviamente, todavía me estoy preguntando a quién se lo dará, pero sobre todo, todo lo que él haga y todo lo que él tenga va a estar encaminado a servir a Dios, ¿no? Que finalmente eso es lo importante, ¿no?
Digo, recordemos que en ese entonces el diezmo pues, no necesariamente, o más bien no se refería a dinero, sino pues, a animales más que nada y a la cosecha. Entonces, podía ser que fueran ofrendas quemadas o tal vez ayudando a personas necesitadas.
Así es.
Pero pues también, o sea, lo que comentas pues sí me hace mucho sentido, ¿no? O sea, te voy a servir con todo lo que tengo, que es también lo que dice Deuteronomio 6.
Exactamente.
Okay, entonces, pues bueno, pasamos de esto, le cambia el nombre a que aquí es la casa de Dios, aunque sabemos, pues más adelante, cuando sale el pueblo de Egipto con la ayuda de Moisés, pues que se hace un tabernáculo y el tabernáculo es móvil, que es donde está la presencia de Dios, que se podría llamar casa de Dios, y después todavía mucho más adelante, pues que Dios decide que su presencia va a estar en Jerusalén, en el templo. Nada más, pues como dato curioso, en alguno de los puntos donde se paró el tabernáculo fue aquí mismo, ¿no? En Betel, donde Jacob había dicho, aquí es la casa de Dios.
Claro.
Sigue, ya se levanta Jacob, sigue con su viaje y dice que pues ya va llegando, va acercándose a su destino y llega a un pozo donde había unas personas y pregunta pues que si conocen a Labán. Y pues especifica el nieto de Nahor, que Nahor pues era hermano de Abraham, y contestaron, sí, lo conocemos, ¿no? Entonces, pues les empieza a preguntar que si cómo le iba, que si estaba bien, le contestaban que sí, que estaba muy bien y pues que tenía hijas, y en eso pues va llegando una de las dos hijas de Labán, tenía dos hijas, una se llamaba Lea, la mayor, y Raquel, la menor. Va llegando la hija menor, Raquel. Y venía con sus ovejas porque pues era pastora. Le tocaba cuidar las ovejas, iba hacia el pozo para pues darle de beber a las ovejas. Al verla Jacob, le comentan que ella es una de las hijas, pues yo creo que se debe haber emocionado después de haber durado, quién sabe, 2, 3, 4 meses solo en el desierto, pues encuentra a los familiares de sus padres. Y se pone, dice que mueve la piedra que estaba tapando el pozo para que pudiera correr el agua y pudieran tomar agua las ovejitas. Dice que ve a Raquel, la abraza, la besa y como que ha de haber dado un grito al cielo de felicidad. Y pues le comenta, ¿no? Que él es Jacob, que es hijo de Isaac, pariente de sus padres, que es hijo de Rebeca. Y Raquel pues sale corriendo a avisarle a su papá Labán, le dice, oye, ¿sabes qué? Está un muchacho que se llama Jacob y que dice que es hijo de tu hermana. Entonces pues Labán dice que escucha eso y sale corriendo y abraza a Jacob, le dice, pásale, aquí estás en tu casa, lo toca, lo abraza. Yo creo que se estaba acordando que hace unos muchos años pues había llegado un siervo de Abraham, el papá de Isaac, y pues que había llegado con oro. Y a lo mejor aquí pues lo estuvo abrazando tanto para ver si le salía algo de oro ahí de entre las mangas. Y pues le dice Labán, tú ciertamente eres de mi propia carne y de mi sangre. Y pues le dice, pásale, estás en tu casa. ¿Aquí quieres comentar algo, Gabriel, de este pedazo?
No, 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 me parece que sí, lo resumiste muy bien. A lo mejor lo único que yo haría énfasis un poquito es que mencionaste una palabra sobre Raquel que era dar, ¿no? Entonces, es Raquel la que se encarga de dar agua a las ovejas. Este tema de dar va a ser muy importante porque más adelante Raquel, cuando se da cuenta que no puede tener hijos, dice que entonces ella se siente como muerta, ¿no? Y yo creo más adelante sí vale la pena retomar este punto porque ella se siente como muerta si no tiene hijos.
Pues bueno, ya se queda Jacob ahí pues con Labán, con sus dos hijas y pues las personas que viven con él. Más adelante también se menciona pues que tenía otros hijos Labán. Y pues dice que Jacob se enamora de Raquel, ¿no? Fue amor a primera vista, la vio y pues, Cupido hizo de las suyas, le echó una
No,
flecha.
pero Cupido todavía no existía en ese entonces, Memo.
Pues a lo mejor
Pues algo
era el papá de
pareció.
Cupido, o el abuelito, o el tatarabuelo. Y a lo mejor no eran flechas entonces. Pero se enamoran y pues Labán le dice, oye, pues quédate aquí, pues quédate, no te voy a cobrar, no te voy a hacer nada. Y pues Jacob le dice, no, sabes, pues cómo, o sea, no, yo no soy así de flojote, ¿no? Pues
Aprovechado.
voy a trabajar voy a trabajar para ti. Y Labán le dice, pero pues yo tampoco te voy a hacer trabajar sin pagarte, o sea, pues ¿qué quieres? ¿Cómo paga? Y pues como estaba enamorado Jacob de la hija menor de Raquel, pues le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Voy a trabajar por ti 7 años sin paga, obviamente pues nada más dándole techo y comida.
Claro.
Dice, y al final de los 7 años, pues te los intercambio por tu hija Raquel.
Dale.
Imagínate, ¿no? O sea, qué tratos.
Bien.
Y pues Labán dijo, pues es mejor dártela a ti que dársela a cualquier otro pelajustán que quién sabe de dónde venga. Entonces, pues vamos, hacemos un trato.
Fíjate que aquí empieza, Memo, aquí empieza este tema de cómo la Torá nada más hasta este punto está describiendo los acuerdos y los convenios que tienen las personas. No está ejerciendo un juicio o diciendo si están bien o están mal. Sin embargo, en Éxodo sí se va a hacer ese juicio, ¿no? Y uno de los, allá en Éxodo 20, vamos a ver como uno de los primeros mandamientos o de los primeros temas de los mandamientos es el tema de la esclavitud. Y para nosotros la palabra esclavitud es una palabra muy fuerte, aunque en realidad en el hebreo la palabra que se traduce como esclavitud o como esclavo también significa siervo o trabajador, ¿no? Y entonces precisamente la Torá nos va a exigir allá después en el Éxodo 21, si mi memoria no me falla, que al séptimo año se debe de liberar al esclavo o al siervo, fíjate, ¿no? Entonces, como que aquí dicen, ¿no? Ya sabemos en qué termina la historia, ya sabemos que en realidad Jacob va a tener que trabajar 14 años por la hija, ¿no? Finalmente. Y pues sí, él está diciendo, ¿sabes qué? Quiero ser tu siervo, quiero ser tu trabajador, casi casi quiero ser tu esclavo. Y esta dualidad que hay en las palabras hebreas va a hacer que Labán realmente llegue a pensar o a ver a Jacob como si fuera su propio esclavo, ¿no? Entonces, por eso la Torá tiene que especificar más adelante que a los 7 años tú debes de liberar a tus siervos.
Y también yo creo que un poco veía pues más o menos de la misma forma a sus hijas, ¿no? Porque pues está haciendo tratos como si fueran mercancía.
Ah, exacto.
Y sus hijas más adelante vamos a ver en esta misma porción de la Torah pues que se sintieron algo así, o sea, que eran
Exacto.
como si fueran unas esclavas vendidas por un intercambio.
Así es.
Pues pasan los 7 años, dice que se le pasaron como 7 segundos por el amor que sentía por Raquel. Bien bonito. Bien bonita la historia de parte de Jacob, pero pues Raquel, quién sabe qué estaba sintiendo. Digo, Raquel también, pues le era correspondida, ¿no? Sí, también lo amaba, pero pues ha de haber sentido, yo creo que feo que su papá la vendiera así nada más porque sí. Y pues pasan los 7 años y le dice Jacob, oye, ya pasaron 7 años, pues ahora sí ya como que págame, ¿no? Entonces pues Labán dice que invita pues a todas las personas del pueblo, hacen pues una gran pachanga de 7 días y pues en la noche de bodas, pues le dice a su hija mayor, a Lea, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser la esposa de Jacob, no tu hermana Raquel, que es la menor. Y pues yo creo que emborrachan a Jacob, no sé, no sé qué habrá pasado, qué le habrán dado, a lo mejor hongos. Y pues toca ya la noche de bodas para consumar el matrimonio y pues le dan gato por liebre, ¿no? Le dan a la hija mayor, a Lea, que había un poquito antes cuando mencionaba que era tenía 2 hijas, Lea y Raquel, decía que Lea tiene los ojos débiles, ¿no? Y que Raquel
Racot,
era
racot es la
bien
palabra
hermosa.
hebrea, ajá. Y la palabra racot entonces, Memo, que se traduce en el verso 17 como tiernos, pero que también significa débiles. ¿Pudiera esto significar que esta muchacha Lea tenía algo de estrabismo o a lo mejor no veía bien? Los comentaristas rabínicos explican que la boda fue de noche y que entre la noche y los vestidos propios o la usanza de los vestidos de las bodas de esa época, era fácil que engañara a Jacob, ¿no?
Ajá. Y yo había escuchado que habían hecho como un tipo de silbido entre Jacob y
Sí,
Raquel,
así es.
y que el papá Labán le obligó a su hija menor a enseñarle el silbido a Lea para que cuando, como que habían dicho, ¿no? Oye, pues cuando no esté oscuro y no nos veamos, pues así nos vamos a reconocer. Entonces,
Sí.
que por medio de ese silbido, pues se engañó y se dejó ir, y pues le pasa algo como lo que él había hecho, ¿no? Que había engañado a su padre para recibir la bendición en vez de a su hermano mayor. Aquí, pues, en vez de darle a la hija menor, pues chin, le da a la hija mayor. Pues pasa la noche con ella, y al siguiente día, ya con luz, pues
Sorpresa.
todo sorpresa. Ay, ¿qué hice? Yo me imagino a lo mejor con un poquito de cruda, ¿no? ¿Qué pasó? Y pues va a reclamarle pues a su suegro, ya ahora sí suegro, a Labán, y le dice, oye, ¿qué me hiciste? ¿Por qué? O sea, el trato no era ese, ¿no? Y pues Labán le dice, pues que la costumbre de aquí, de este pueblo, es que no puede salir, no se pueden brincar a las hermanas, ¿no? Entonces tiene que salir primero la mayor y después la menor, no, no se puede de otra forma. Entonces dice que Labán le da, aparte de su hija Lea, bueno, a su hija Lea más bien le da una esclava o una sierva que se llama Silpa, que va a ser también pues alguien importante en los próximos 5 minutos.
Así es. Y que por otra parte, mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esto sucediera? Hay que recordar que son costumbres de hace prácticamente 4.000 años. Y se consideraba que las siervas de las mujeres eran parte de la dote matrimonial de las mismas mujeres, ¿no? Entonces se entregaba la hija junto con la dote, que puede incluir animales, bienes o alguna otra cosa, y además a las siervas.
Entonces le da la sierva y pues Jacob, pues yo creo que seguía indignado y decía, pues no, no puede ser, o sea, yo te trabajé 7 años por tu otra hija y pues mira con lo que me pagaste. Entonces pues se ofrecen ahí un trato mágico donde le dice, pues mira, ¿sabes qué? Termina tus 7 días de boda
Así.
y te doy a mi otra hija, a Raquel, o sea, ya tienes dos, pero me vas a trabajar otros 7 años. Entonces, pues, como que ya no le quedó de otra a Jacob, digo, ya pues había tomado a Lea y pues ya no se podía echar para atrás, no, ya tenía que tomarla como esposa. Entonces, pues acepta el nuevo trato y pues como en Big Brother las reglas cambian, toma después de los 7 días a su otra hija, a Raquel, y se queda trabajando y ya pues por fin la toma a ella, tiene sus dos esposas. Junto con Raquel, igual le da dentro del dote de Raquel a otra esclava que se llama Bilha, o
Entonces,
sierva más bien.
¿estás de acuerdo que cualquier persona te diría, pero cómo es posible que la Biblia habla de que un hombre tomando
Dos
a
esposas.
dos hermanas, ¿no? Otra vez,
Ajá.
la Biblia aquí, particularmente en Génesis, la Biblia simplemente relata lo que está sucediendo sin hacer un juicio de valor de si está bien o está mal. Más
Sí.
adelante, en Levítico 18:18, va a haber una prohibición de tomar a dos hermanas precisamente por la rivalidad que puede haber entre ellas, ¿cierto?
Exactamente. De hecho, escuché un comentario que la palabra que se usa para referirse a hermanas en ese mandamiento se puede tomar como mujeres. O sea, no necesariamente que sean hermanas carnales,
Claro.
sino dos mujeres que estén vivas, no las puedes tomar al mismo tiempo porque va a generar muchos conflictos y
Exacto.
muchos roces, como vamos a ver a
No,
continuación.
y que finalmente fue lo que sucedió en Israel, o sea, para la época del segundo templo, o sea, hace 2000 años, pues era muy rara esta costumbre, ¿no? En realidad, la gente se dio cuenta que era muy complicado y entonces la tendencia de esa cultura fue hacia la monogamia.
Sí, no, imagínate.
Claro, pues.
Debe ser muy
No
complicado.
puedes con una, Memo, y quieres tener dos, pues qué difícil,
O cuatro, ¿no? Como Jacob.
¿no?
Bueno, sí, seguimos con la historia. Pues ya tiene a sus dos esposas y cada una de sus esposas a sus esclavas. Entonces ya tiene cuatro mujeres que mantener. Y pues ya que tuvo a la esposa querida, a la esposa amada desde el principio a Raquel, pues como que le hacía el fuchi a Lea, y dice que Lea pues se sentía odiada. Y pues dice que Dios vio que Lea era odiada y que abrió su vientre mientras que Raquel permanecía estéril, o sea, no podía darle hijos.
Claro, fíjate que los
Entonces,
comentaristas dicen ahí que más bien Lea era la que a sí mismo se sentía como repudiada por ver el amor que Jacob le daba a Raquel, ¿no?
sí, digo, y ahí empiezan los primeros roces, ¿no? Aquí en este caso eran hermanas, pero yo creo que aunque no fueran hermanas, pues de todas formas hubiera este mismo problema, ¿no? De
Claro.
que, o sea, a mi esposo como que le gusta más la otra. Y que, digo, a lo mejor no teniendo dos esposas, pero si tienes una esposa y un amante, pasan todos estos problemas que vamos a ver. Por lo cual nos dice Dios, no lo hagan,
Sí.
no tengan dos o más. Entonces, pues le abre la matriz, Dios, o sea, se da cuenta del sentir de Lea, le abre su matriz y pues le da varios hijos. Primero le da cuatro hijos, ¿no? Así seguiditos. Entonces, vamos a ver aquí una serie de nombres y cuál mamá salió cada hijo. Y vamos a llegar aquí a un conteo de 11 hijos. Y más adelante en la próxima porción viene un doceavo hijo. En esta misma son 11 hijos y una hija, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ver los nombres,
Claro.
y un poquito del significado que ahí mismo viene explicado en los versículos.
Así es.
Estamos en el capítulo 29, versículo 32. Entonces dice que Lea concibió y dio el primer hijo, el primogénito de Jacob, y le puso por nombre Rubén, y dice, es porque Dios ha visto qué humillada he sido, pero ahora mi esposo me amará. Y Rubén, pues mira, o sea, Dios vio lo mal que me sentía y me dio un hijo. Y no nada más se quedó ahí Dios, o sea, dijo, pues pobrecita, entonces ahí le van otro hijo, ¿no? Y le pone por nombre a su segundo hijo, Simeón o Shimeón, que significa, el Shimeón viene de la raíz de Shema, de escuchar, y dice, es porque Dios ha oído que no soy amada, entonces me dio este hijo, entonces, por eso le pone ese nombre. Tiene un tercer hijo, y el tercer hijo le pone Levi, que Levi significa unir o juntarse,
Sí,
y dice,
también tiene otra raíz, Labo, que significa devoción, mamá. También, qué interesante está eso.
sí,
Sí,
como
o sea, es devoción en el sentido de apego. Y sí, es muy interesante que menciones todo esto porque es muy típico en la Torah y prácticamente es un hebraísmo o es común en este tipo de escritura que se juegue con conceptos sinónimos en un mismo texto, ¿no? Entonces, si te fijas en cada verso, pues dice, a lo mejor él se apegue a mí, entonces le voy a poner apego o devoción a mi hijo, ¿no? Ese juego es muy común en el hebraísmo.
Sí, Levi. Levi, entonces le pongo Levi.
Así es.
Y tiene un cuarto hijo, que le pone por nombre Judá, Judá significa el que alaba a Dios, ¿no? Dice, esta vez alabaré a Dios, por lo tanto llamó el nombre Judá. O sea, si hubiera sido esto en español, Hubiera dicho, esta vez alabaré a Dios, por lo tanto su nombre es alabanza, ¿no?
Ah, o agradecimiento, Jodaya también.
Por poner un ejemplo.
Jodaya, perdón.
Entonces, tiene estos cuatro hijos y pues Raquel ahora se empezó ahí a sentir mal, ¿no? Dice, ah, chihuahua, ya le dio cuatro hijos a mi hermana y yo no le he podido dar ninguno. Y pues dice que envidió a su hermana, que también más adelante vamos a ver en los mandamientos que nos pide que no envidiemos a nuestros semejantes, ¿no?
La envidia es mala, mal mata el alma y la envenena, dijo Chespirito. Sobre todo
En
ahora
paz
que, oh, sí,
descanse.
que en paz descanse, exactamente.
Entonces, pues Raquel pues seguía estando estéril y va y le reclama a Jacob y le dice, dame hijos o moriré, lo que decías hace rato, ¿no? O sea, ella le gustaba dar y no podía dar. Entonces Jacob se enoja con Raquel y le dice, pues yo qué, o sea, yo no soy Dios para decir, pues abre tu vientre. Entonces dice, Dios es el que te está negando los hijos.
Claro, y fíjate que,
Algo, algo.
sí, y por qué será que ella se siente como muerta, ¿no? Si ella no tiene hijos, ¿tú por qué crees, Memo? Y te voy a poner como ejemplo ahorita.
Porque seremos llamados a multiplicarnos.
Fíjate que esa es la creencia común, ¿no? Y seguramente tiene mucho que ver. Sin embargo, los comentaristas explican que cuando damos, nos parecemos más a Dios porque Dios creó todas las cosas pues sin necesidad, ¿no? Simplemente porque Él quiso dar. Entonces, los comentaristas explican que la máxima expresión de dar es a través de un hijo, ¿no? Y te digo que te iba a poner a ti de ejemplo porque yo hasta este momento y desafortunadamente no he tenido hijos. Pero yo estoy seguro que esta parte, aquellos que nos escuchan y que son padres lo van a entender bien, ¿no? Pues que dan sus recursos, dan su
Todo.
tiempo, dan su sueño. Por un ser que no les agradece, ¿no? O a ti te ha dado las gracias tu hija.
Nunca.
No, no lo ha hecho, ¿no? Porque para empezar tienes que enseñarle el concepto de gratitud. Entonces, precisamente por eso, uno de los primeros mandamientos allá en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, va a ser precisamente el de honrar a los padres, ¿no? Y pues sí, esta es la máxima expresión de dar porque pues los padres dan y pues dan todo, ¿no? Incluso
Todo sin esperar nada a
sin esperar
cambio.
nada a cambio. Entonces, esto nos enseña, esta parte de la Biblia, ella dice, estaré como muerta porque entonces no voy a dar, ¿no? Y acuérdate que ella era muy propicia a dar siempre, ¿no? Dio de beber a las ovejas y todo eso. Entonces, esto también, si lo relacionamos con Génesis, vamos a ver que hay una contraposición y hay una aclaración que Dios nos está haciendo. Realmente seremos como Dios cuando damos, ¿no? Cuando compartimos a alguien que no es capaz de regresarnos el favor. Y entonces lo que dijo Satanás, pues había sido una mentira, ¿no? Porque dice, coman, toma, toma tú las cosas y entonces serás como Dios, ¿no? Toma el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal y entonces vas a ser como Dios. Y entonces Dios nos está explicando que no se trata a través de recibir que somos como Dios, o sea, no se trata de que otro me sirva, ¿no? Sino al revés. Soy como Dios o me parezco en algo, tengo la naturaleza divina cuando doy y cuando comparto.
Muy bonita explicación.
Sí, así es. Sí.
Y
Digo,
sí,
no es mía, ¿eh?
tiene
Yo por ahí la
toda la
leí.
razón. Ah, pues muy mal porque te la robaste. Ah, gracias por compartirlo.
Sí.
Sí,
A mí me gustó mucho, la
tienes.
verdad, cuando la leí y sabía que se les iba a hacer interesante.
Sí, está muy bonita. Y tiene mucha razón.
Claro.
Pues bueno, entonces se enoja con Jacob y Jacob le dice, pues yo no fui. Entonces dice algo que ya habíamos visto, no sé si te acuerdas, que Sara cuando no podía tener hijos, pues le dice a Abraham, toma mi sierva y el hijo que tenga vas a contar como si fuera mío.
Exacto.
Entonces, pues aquí pues pasa lo mismo, ¿no? Le dice Raquel, pues aquí está mi esclava, Bilha, tómala como tu esposa y los hijos que tenga, pues van a contar como míos. Entonces, pues Jacob, muy obediente, toma a Bilha y tiene dos hijos con ella. El primero se llama Dan, que significa el juzgo. Dice, Dios ha juzgado a mi favor y de cierto él me ha oído y me ha dado un hijo. Entonces lo llamó Dan, que es juzgar. Y después tiene un segundo hijo, esta sierva, Bilha, y le pone por nombre Neftalí, que significa mi lucha. Dice, he luchado fuerte con mi hermana y he ganado. O sea, imagínate, ¿no?
Exacto.
O sea, ahí se ve todo lo que estaba pasando por tomar dos esposas y sobre todo hermanas.
Sí, o sea, en un parrafito te das cuenta de que había un verdadero conflicto entre estas dos mujeres, ¿no?
Sí, o sea, lo que estamos viendo desde la parasha pasada, bueno, desde las últimas dos o tres, yo creo, es una novelota de Televisa
No,
tendría mucho éxito.
esta sí está más bonita, Memo.
Sí, pero sí está
es un drama,
fuerte.
Claro, es un drama lo que
dramísimo.
Estamos leyendo.
Así es. Entonces dice que su hermana Lea, pues ahora dijo, ah, Chihuahua, ya le está dando hijos mi hermana, digo, por la lateral, pero le está dando hijos. Y pues dice, ¿sabes qué, Jacob? Pues toma mi sierva, Silpa. Y pues Jacob obedece.
Entonces
ya se hace de su cuarta esposa. Dice pues que se mete con ella, con Silfa, la esclava de Lea, y le da también hijos. El primer hijo se llama Gad, que Gad significa buenaventurada o afortunada, porque dice, la fortuna ha venido a mí, porque me dio otro hijo Dios, ¿no? Y luego le da otro hijo todavía más, que se le pone por nombre Asher, que Asher significa feliz, o ser feliz, porque dijo Lea, qué feliz estoy. Las mujeres dirán que soy feliz, y le llama Asher, feliz. Entonces, pues ya tuvo cuatro hijos con Lea, después dos con Bilha, y después dos con Silfa. Y pues imagínate cómo habrá acabado, ¿no? Jacob, muy cansado.
Seguramente.
Y después viene una historia medio rara, porque dice que había una temporada de cosecha, y que Rubén, el hijo primogénito de Jacob, el primero de con Lea, que fue y encontró unas mandrágoras. ¿Qué son las mandrágoras? Realmente no sabemos, hay muchas teorías, pero pues no es un fruto que tengamos en nuestros tiempos, pero pues por el contexto se piensa que era algún tipo de fruta que se usaba como un afrodisíaco.
Claro, o alguna flor de mucho olor también.
Ajá, sí. A lo mejor sería algo como Red Bull que te da alas, ¿no? Y
andas buscando patrocinadores, ya te escuché, ¿eh?
Sí, pero no caen. Y aquí, por ejemplo, en la Biblia que estoy leyendo, le pone para que pueda ser fértil. Entonces, no sé si realmente era para que fueras fértil. El contexto dice que las mandrágoras se las comía la mujer, pero también se pudiera entender que se las daban al hombre para, pues a lo mejor, imagínate, después de tener cuatro esposas y tener que cumplirles a todas, pues necesitaba un empujoncito, ¿no? Entonces, pues encuentra mandrágoras y Raquel se da cuenta de eso y le iba con Lea, la mamá de Rubén, que fue el que las encontró, y le dice, Lea, véndeme tus mandrágoras, yo las necesito. Y pues Lea le dice, ah, o sea, me estás queriendo quitar a mi esposo y todavía me quieres quitar mis mandrágoras. Y pues le ofrece Raquel un trato a Lea. Digo, ya vimos que han hecho muchos tratos raros, pues aquí también le ofrece un trato y le dice, si me das tus mandrágoras, te dejo que pases la noche con Jacob.
Sí, imagínate, o sea, el grado de estrés
de
que tenían
locura
estas mujeres, claro. Era una carrera prácticamente, ¿no?
Sí, sí. Y pues nada bien, o sea, nada bueno está saliendo. Está, no me lo puedo imaginar, o sea, no sé cómo sería mi casa con cuatro mujeres y con todos estos problemas, no. Yo creo que me volvería loco. Entonces, pues bueno, hacen el trato, le dan las mandrágoras y pues va llegando Jacob, imagínate, pues, lo mejor de ordeñar las vacas, y le dice Lea, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que venir conmigo porque pues te he alquilado por las mandrágoras, hijo. Y pues Jacob pues fue, o sea, también era muy
pues
obediente.
Es como la carne de él.
Se dejaba querer. Y pues fíjate que por eso que le prestó, por así decirlo, a su hermana Lea, pues ching, que se le da hijos también. Y no nada más fue una vez, fueron tres,
exacto,
al menos.
Exacto.
Entonces, pues le da un otro hijo más, que vendría siendo un quinto hijo de Lea, y le pone por nombre Isahar, que significa salario o recompensa. Y dice, porque Dios me ha dado mi recompensa, porque le di a mi esclavo, a mi esposo. Entonces me dio una recompensa y pues por eso le pongo el nombre a mi hijo,
Sacar
Isahar. Isahar. Después tiene otro hijo, un sexto hijo con Lea, y le pone por nombre Zebulón o Zebulún, que significa habitando juntos, porque pensó Lea, Dios me ha dado muchos hijos, entonces como ya tengo muchos con mi esposo, pues él se va a venir a vivir conmigo. O sea, lo que nos habla de que pues vivían las esposas en tiendas, o sea,
tiendas
como que Jacob
separadas.
tenía que ir a lo mejor un día con una, otro con otra, no sé, o la mayoría de las veces a lo mejor estaba con Sara, y por eso ella dice, no, pues ya tengo yo más hijos, tengo más bolitos en el morral, pues ya se va a venir mi esposo conmigo, y
Claro.
pues le puso por nombre Habitando Juntos. Y después tuvo una hija, es la de las pocas hijas que se han mencionado, ¿no?
¿Y sabes por qué se menciona? Los comentaristas rabínicos explican, Memo, que en cada vez que se tiene un hijo siempre se aclara que se juntó con la mujer o que dice por ahí el verso, mira, dice que las toma o que conciben, pero cuando nace Dina no se dice que concibió. Entonces se ha entendido que Dina en realidad era una cuata de Zabulón o una gemela, ¿no? Porque dice, después de esto, que también se puede traducir en el verso 21, inmediatamente después de esto, nace Dina.
Oh, interesante. Y Dina, el nombre Dina significa controversia
Así es.
sobre los derechos. O sea que en ese nombre nos vuelve a resumir todo lo que estaba pasando en esa cosa tensa que se había generado.
Exactamente, y de años, imagínate, pues estos fueron años viviendo
No,
así.
pues fueron, ya van 6, van 10 hijos y una hija. O sea, digo, son de diferentes madres, pero de Dina son 6 hijos, entonces mínimo, ahí van 6 añitos,
Sí, es
mínimo.
mínimo, sí, porque se supone que fueron 20 años los que estuvo Jacob con Labán, entonces, bueno,
Ajá.
por que llevara la mitad, pues mínimo unos
Sí.
10, sí, se aventó.
Entonces, imagínate 10 años de ese tipo de roces, pues qué difícil.
Claro.
Y pues por fin dice algo bien, bien, bien interesante. Dice, entonces, el versículo 22 del capítulo 30, entonces Dios tomó nota de Raquel y escuchó su oración y la hizo fértil. ¿Qué quiere decir? Que Raquel a lo mejor le fue primero varios años antes a reclamar a su esposo y después de un tiempo, no sé cuánto, pero en algún momento se dio cuenta Raquel, pues, que no era contra su esposo, sino que tenía que pedirle a Dios y le oró a Dios, que si te acuerdas, su madre, digo, su tía, perdón, esta Rebeca, oró a Dios y Sara oró a Dios.
Fíjate que
Entonces,
los comentaristas dicen que en realidad Raquel no ora, y entonces a los comentaristas les llama mucho la atención que Dios escucha a Raquel, siendo que ella no oró. Y parece ser que aquí es donde adquiere importancia el tema de las mandrágoras, porque si recuerdas, Raquel accedió a darle las mandrágoras a Lea para que ésta pudiera tener hijos, ¿te acuerdas? Entonces, algunos comentaristas han querido ver la buena fe de Raquel, y entonces esto implicaría que Dios no nada más escucha nuestras oraciones, sino también nuestras buenas acciones. Bueno, digo, puede ser, ¿no?
Están
Habrá
las
que
dos
pensar un
opciones.
poquito así.
Sí, porque también, pues quién sabe cuánto tiempo después de lo de las mandrágoras
Sí,
pasó eso.
exactamente.
Pues hay que pensarlo, están las dos opciones, cada
Exacto.
quien
Que cada
toma
quien
su
se
decisión
llegue a una conclusión.
a una conclusión. Y pues bueno, el chiste es que la hizo fértil y pues por fin le da un hijo a Raquel y llama a su hijo José o Joseph, que después va a ser pues alguien muy importante que también se va a centrar mucho la Biblia en la historia de este personaje, de José, que se conoce como José el Soñador. Y José, el nombre José significa el que él añada, porque Raquel dijo, pues que me dé otro hijo, que me añada otro hijo, Dios. Y pues ahí van sus 11 hijos, que todavía le falta uno más. Sabemos que Jacob tiene 12 hijos. Falta uno más que lo veremos en la próxima porción.
Así es.
Entonces, Jacob, ya después pues, de que tuvo a todos sus hijos, Pues va con Labán, ya habían pasado los 14 años, los 7 años que había servido por Lea y los 7 años que había servido por Raquel, y va con Labán y le dice: oye, ¿sabes qué? Pues ya terminé mis servicios, ya tengo mi paga, ya tengo más de lo que esperaba, pues ya quiero regresarme a mi tierra, dame permiso de irme, de llevarme a mis esposas, a mis hijos. Y pues Labán le contesta que se había dado cuenta que desde que había llegado Jacob, que vio que Dios estaba con él y que era muy próspero, o sea, que se había multiplicado su ganado, sus cosechas. Entonces, pues Labán como que ve la parte monetaria y dice: no me conviene que se vaya, mejor déjame, lo trato de convencer, de que se quede para que Dios me siga prosperando. Y pues le dice: tú dime, quédate y dime el precio, no me importa cuánto me pidas, pero quédate. Entonces Jacob le dice: ok, me voy a quedar un tiempo más, pero vamos a hacer un trato con respecto a las ovejas, dice, más bien al ganado. Dice, porque todos estos 14 años, pues realmente no me he enriquecido yo, se ha multiplicado mucho tu riqueza, pero pues no, nada es mío.
Exacto.
Entonces mi paga pues realmente fueron sus dos hijas y pues ya todos sus bebés que tenía.
Sí, de hecho la redacción hace ver cómo Jacob está diciendo, es mi familia, son mis esposas por las que yo he trabajado, ¿no? Como que él trata de aclararle o recordarle a Labán que en realidad él trabajó por ellas. Los comentaristas explican que esto tenía que ver con el hecho de que Labán sentía que era su esclavo ya. Entonces él tiene que hacer esta aclaración para decir, ¿sabes qué? No me estás haciendo un favor, porque por eso le dice, oye, ¿qué te regalo? No, no, no me des nada, diva, yo lo que quiero es trabajar, ¿no? Que eso también se me hace muy interesante en Jacob, porque implica que algo ya cambió. Vemos a un Jacob diferente que sabe que tiene que trabajar por las cosas en vez de tomarlas.
Sí, que era pues como que su naturaleza por su
Exacto,
nombre.
exacto.
Entonces pues le dice: ok, me voy a quedar un tiempo más, vamos a hacer un trato. Y viene una parte medio extraña que tampoco, no he escuchado muchos comentarios que me convenzan, y no tengo una opinión tan firme sobre lo que va a pasar. Pero pues le dice básicamente: ok, tú tienes entre tus ovejas, tus cabritos, todo, tienes las que son lisas y las que son pintitas, o sea, con manchas. Entonces le dice: vamos a hacer una cosa, a partir de ahorita tienes más lisas, las que nazcan pintitas van a ser mías y las que nazcan lisas son tuyas, ¿no? Entonces Labán le parece bien porque había más de las lisas que de las pintas, y aparte de todo manda a sus hijos a que separen a las lisas para que salgan menos pintas. Y pues empieza el trato y pues empieza a tener muchas más pintas que lisas. Y viene algo lo raro, que dice que Jacob tiene un sueño y pues en el sueño supo o le dijeron a alguien, no sabemos cómo estuvo, que en el abrevadero donde iban a tomar agua los animales, que agarrara una rama de un árbol
De
y le
almendro,
hiciera
dice
una
eso.
de un nogal, acá dice,
Okay, fíjate.
y que le hiciera unas rajas y las metiera en el agua cuando quisiera que las animales que fueran a beber agua, nacieran por rayados o pintos.
Así
Es
es.
algo raro, porque pues es algo como de hechicería. No sé, las pocas personas que conozco que saben de animales, pues no le ven relación tampoco. Y el chiste es que le funcionan.
Así es, exacto.
Entonces dice que cuando veía que venían los animales más fuertes, ponía las varas. Y veía que venían los más débiles, las quitaba, y pues le empezó a funcionar y empezó a tener más animales pintos o rayados, que eran pues los que iban a ser de su propiedad. Y pues vio Labán que se empezó a tener más Jacob que él mismo. Y pues no lo quería dejar ir, ¿no? perdón. Entonces, más adelante vamos a ver que le cambió Labán los planes varias veces, en mínimo unas 3-4 veces, que le decía, como veía que estaban saliendo muchas pintas, le decía, ¿sabes qué? Mejor ahora, mejor tuyas van a ser las lisas.
Sí, se le cambia la
Yo le voy a
jugada,
decir.
¿no?
Sí, o sea, como, pues quién sabe qué estás haciendo, Jacob, pero vamos a invertirle. Entonces, es algo también que vamos a ver en los mandamientos más adelante, donde pues, habla sobre los jornaleros y cómo le tienen que ser justos y que no puede haber en las balanzas pesos malos y engañosos.
Así es.
Que también pues aquí vemos cómo Labán quiso engañar en varias ocasiones. Después de que pasa todo esto, que es extraño, no sé si quieres tú hacer algún comentario, Gabo, sobre todo esto de las varas y de
Sí,
los animales.
yo creo que la parte con la que me quedo es con el hecho de ese juego que hace Labán. En los comentaristas rabínicos dicen que Labán en realidad era pagano. Entonces, sí se ve su mala voluntad desde que empieza a hacer acuerdos con Jacob, y entonces le dice, oye, pues dame lo que es mío, quiero a mis esposas, quiero también tener un patrimonio. Y entonces la respuesta de Labán es como un poco vaga, ¿no? Como que no le quiere reconocer a Jacob que ya tiene cosas que le pertenecen, al menos las esposas. Y entonces ya empezamos a ver cómo hay un poco del reflejo de la naturaleza que tenía Jacob en Labán, ¿no? Y esto se va a reflejar también precisamente en eso que tú comentas, ¿no? Que le va a estar cambiando la jugada, como una manera de sacar provecho, ¿no? Diferente, por ejemplo, si comparamos esta conducta con la del padre de Jacob, con Isaac, dijo, lo que ya dije, ya dije, ¿no? Mientras que Labán es tratar de sacar provecho, ¿no? Siempre el tema de obtener, contrapuesto con el dar, ¿no? Eso es la parte con la que yo me quedo en este capítulo 31, fíjate.
Muy bien. Despuesito de eso, Gabo dice que Dios le habla a Jacob, ¿no? Y le dice, regresa a la tierra de tus padres, a tus parientes, y yo estaré contigo. Y aquí un comentario que escuché que me hizo mucho sentido es, pues Jacob de una u otra forma supo lo de la vara y empezó a ver que funcionaba y empezó a multiplicarse sus posesiones, sus ganados, porque pues tenía los ganados más fuertes. Y a lo mejor le empezó a cambiar un poquito la mentalidad y empezó a ver pues el materialismo y como que Dios le dice, hey, espérate, ya párale, ¿no? Regrésate a la casa de tus padres. No sé, puede ser, ¿no? Puede
Claro,
ser que haya
sí,
sido
otros
algo.
comentarios explican que en realidad ya se estaba cumpliendo el tiempo por el que Jacob se había comprometido a trabajar, ¿no? En cualquiera de los dos, sí vemos un cambio entre el capítulo 30 y el 31, porque en el 31 ya se describe a Jacob como que tiene muchos bienes, y tan tiene muchos bienes que incluso, pues ahora sí que sus cuñados ya están celosos de él, ¿no?
Sí. Entonces, pues Jacob, como ya había intentado una vez irse y Labán pues le hizo ahí de una u otra forma propuestas para que no se fuera, pues aprovecha que Labán dice que estaba como a 3 días de camino con el ganado y pues después de que Dios le dice a Jacob, regrésate a la casa de tus padres, Jacob manda a llamar a sus esposas, a Raquel y a Lea. Y les dice pues lo que le había dicho Dios, todo lo que le había tratado de engañar Labán, su padre, a Jacob, y pues les dice, ya me tengo que regresar, como ven, si quieren venir conmigo, y pues le contestan que por supuesto, ¿no? En el versículo 14 del capítulo 31 dice que Raquel y Lea le contestan, nosotras ya no tenemos herencia de las posesiones de nuestro padre, o sea, porque dicen que se sintieron que fueron tratadas como esclavas, lo que habíamos visto hace
Al
rato,
principio, exacto.
al principio, ¿no? De que pues básicamente las vendió como unas esclavas por el servicio de Jacob.
Así es.
Entonces, pues dice que Jacob se levanta, pone a todos sus hijos, a sus esposas, camellos, todo lo que había ganado en ese tiempo, en 20 años que estuvo con Labán, 7 años por una hija, 7 años por otra y 6 años por el ganado que juntó, que Después, en la próxima parashá, vamos a ver que fue bastante. Y le dice, pues vámonos, de aquí, vámonos corriendo, vámonos huyendo de su padre hacia la tierra de Canaán. Y dice que Raquel roba los ídolos que pertenecían a su padre. Y aquí vemos pues lo que comentabas ahorita, ¿no? Que pues, realmente Labán pues tenía una cultura pues de idolatría pagana. Y pues tenía los ojos en otros lados. Y que estos ídolos, algunos comentarios que he escuchado como que para defender a Raquel es que se robó los ídolos de su padre porque los ídolos le daban como que tipo de visiones al padre, ¿no? Entonces que el padre iba a llegar, iba a ir con los ídolos y le iba a preguntar al ídolo para dónde se fueron y que le iba a contestar para dónde, ¿no? Entonces he escuchado eso como que para tratar de hacer un backup ahí a Raquel, de decir no, ella es buena. Pero pues yo veo que pues lo mejor es lo que vio toda su vida con su padre, y pues que eran sus ídolos, eran sus posesiones sagradas, y pues ella dijo, pues yo me los llevo.
Fíjate que la arqueología, Memo, hay un libro que te recomiendo mucho que se llama La Historia de los Judíos, y toca precisamente este tema de por qué Raquel se roba los ídolos. Total que el libro explica que la arqueología ha revelado que normalmente los ídolos funcionaban como la factura o como la muestra de que ese terreno, esa zona era de una persona en particular. O sea, pudiéramos comparar esto a que Raquel se robó el acta de propiedad o la factura, de cuenta, ¿no? Entonces, como que Raquel lo que quería hacer era en realidad proteger los bienes que tenía Jacob, sí, como si fuera un título de propiedad, pues. Pero pues obviamente sabemos otra vez, o sea, la Biblia está hablando de los actos de las hechos. Personas, de los hechos, exacto, pero no hace un juicio, sino hasta Éxodo va a decir, pues no tendrás dioses ajenos, ni ídolos, ni nada, ¿no? Entonces, eso es lo que comenta este libro, que me inclino mucho porque menciona el libro varios ejemplos de esto.
Sí, bastantes. Ya nos pasamos, Gabo, vamos yo creo que a darle unos 5 minutos más con lo que queda. Entonces ya pues muy rápido sale corriendo Jacob con toda la tribu, con todas las posesiones. Raquel toma los ídolos de su padre y pues alguien va y le avisa a Labán, oye, ¿sabes qué? Se fueron. Entonces Labán se enoja mucho, va buscando a sus ídolos y dice que Dios ve en un sueño a Labán, va y lo visita y le dice, ten cuidado de no hacerle algún daño a Jacob. Entonces esto como que va a frenar un poco a Labán más adelante cuando lo alcanza, porque pues agarra a Labán y pues se va a perseguirlos, ¿no? Hasta que los llega y los alcanza y pues le dice, no te voy a hacer nada, no te voy a hablar tan mal porque Dios me dijo que tuviera cuidado de portarme mal contigo, pero pues le reclama, ¿no? O sea, ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué no me dejaste ni siquiera despedirme de mis hijas y de mis nietos? Primero, fíjate cómo le dice así primero, dice, ni siquiera me dejaste besar a mis hijos y despedirme de ellos. Y más adelante vamos a ver que le dice, no, son mis hijas, son mis nietos. O sea, como que cambia otra vez así
su perspectiva, así de parecer
tan rápido, de bipolar, ¿no? Pero lo que más le dolió a Labán en el versículo 30, el capítulo 31, dice, pero ¿por qué te robaste a mis dioses, a mis ídolos? Entonces Jacob pues obviamente no sabía que Raquel los había tomado, ¿no? Y le contesta pues que huyó así de esa forma porque tenía temor y que sabía que él se iba a querer quedar con las posesiones, con la hija y todo, y que no lo iba a dejar irse pues con todo lo que le correspondía. Entonces, pero le dice, pero sobre eso que dices de tus ídolos, de tus dioses, pues nada que ver, o sea, no, nadie de mis personas, nadie los tomó. Dice, es más, examina a todo lo que quieras, todas las bolsas, a todas las personas.
Escúlcame.
Y a la escúlcame. Dice, no tengo nada que perder, ¿no? Escúlcame, y la persona, si los llegas a encontrar, la persona que los tenga, debe de morir.
Híjole.
Y pues va a suceder
Más
más adelante.
adelante, así es.
Pues lo empieza a buscar Labán por todos lados, no los encuentra y menciona que pues, Raquel, que es la que los había tomado, pues yo creo que había dicho, híjole, viene mi papá, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces dice que los pone como que se sienta arriba de ellos en una montura de un camello y le dice al papá que andaba en su costumbre de las mujeres, ¿no? En sus días. Y pues no se podía parar porque pues era impuro, ¿no? O sea, recordémonos que no había las toallas que se tienen ahora, no era algo tan higiénico. Entonces le dice, discúlpeme padre que no me pueda parar, pero pues ando con esta costumbre de las mujeres y pues no puedo levantarme. Entonces pues engaña al padre realmente y pues Jacob le dice, mira cómo me estás. O sea, vienes y me dices que yo y que me robé y pues no es cierto. Entonces, como que ya se enojan un poco. Le reclama todo lo que le pasó, cómo le cambió el pago de que si ahora las ovejas lisas, que no mejor las que tengan rayas o motitas y ahora otra vez las lisas. Y pues hacen
Un pacto.
un pacto de que pues no se van a hacer daño ni uno al otro, que después en libros históricos se menciona que Labán rompe ese pacto
Así es.
y dice en el versículo 52, yo no cruzaré a ti y tampoco tú deberás de cruzar a mí, hacen un pacto y pues llaman otra vez hacen un sacrificio para en la montaña para pues para como que hacer el pacto o venerar el pacto. Y llegamos al capítulo 32, que son dos versículos, ya para terminar, dice que pues después de todo esto que pasó, que es toda una gran novela, dice que salió Jacob a su viaje y miró hacia arriba y vio el ejército de Dios acampando. Y dice, y los enviados de Dios, o los Malajim, los ángeles, que se traducen en muchas versiones, dice que salieron en su encuentro y Jacob cuando los vio dijo, este es el campamento de Dios y llamó a ese lugar Mahanaim, que son dos campamentos. Y aquí termina la porción de esta semana, que después, pues, la próxima porción, pues vamos a ver a qué se refiere más, un poquito más sobre estos dos campamentos, que es esto del campamento de Dios, una lucha que tiene Jacob con un ángel, con un enviado y pues muchas cosas más.
Sí, oye, pero rapidito nos la aventamos, esperemos que a la gente le guste.
Ay. Que le guste, que le entienda, no sé.
No, yo creo que
Pensé
estuvo
que
muy bien
iba a
explicado,
correr.
¿eh?
Esperemos que sí. ¿Algún comentario más, Gabriel, antes ya
Sí,
de
no, pues
terminar?
igual, ¿no? Yo creo que es muy interesante aprender, ¿no? Cómo eran las tradiciones de todas estas personas hace 4.000 años. Y también, por ejemplo, hay algunas referencias, ¿no? Hay una parte en la que Jacob habla mucho de su sentir al final del capítulo 31, y él empieza a decir todas las cosas que han sucedido durante estos 20 años, cómo él ha trabajado, incluso cómo él ha tratado de evitar estos problemas, ¿no? Dice que prácticamente se hacía cargo de que si alguna bestia consumía las ovejas, pues él soportaba ese costo, ¿no? De ahí ya en el verso 39 dice, yo tuve cuidado de no traerte de lo despedazado. Más adelante, Éxodo 22, 12, va a decir que cuando una persona se le entrega a cuidado a un animal, que si este animal es despedazado, pues debe demostrar que en realidad fue despedazado. Entonces, yo creo que el tema de las tradiciones de esta época, a mí en lo particular se me hacen muy interesantes, y más adelante Dios va a empezar prácticamente a decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena en este día de reposo, pues observar un poco lo que hicimos cada uno de nosotros y más adelante compararlo con los mandamientos de Dios, ¿no? Que hacia allá va
Claro.
encaminada toda esta novela que estamos viendo, ¿no? Y este, pues nada,
Así
pues
es.
agradecer tu invitación y pues nos vemos la próxima semana.
Claro que sí, Gabriel. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Que descanses. Espero que duermas
Igualmente.
todas las noches
Sí, vas a ver que sí.
Y pues gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que nos han seguido en este programa. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido, que les haya dejado dudas, dudas y más dudas, más hambre de la escritura. Que tengan una muy buena semana. Recuerden dejarnos sus comentarios si les gustó o no les gustó, si todo lo que quieran ponernos. Si es sábado cuando nos estás escuchando, Shabbat Shalom. Y nos escuchamos la próxima semana. Que nuestro Padre que está en los cielos, el creador de todo este universo, esté con ustedes en todo lo que hagan todos los días de la semana. Shalom, shalom. Nos vemos la próxima semana.
Ven, ven, no quiero, ven, claro.